Funes la rueda de prensa tras partido, de tú a tú. Un Málaga que salió con un sistema muy reconocible, ese 4-3-3, donde Funes decidió colocar a Rafita por encima de Salinas y que también lo definió como poner por encima las sinergias que se habían creado durante el año pasado con un Rafita que jugó toda la temporada prácticamente de lateral izquierdo ante la forma física que tenía Salinas, que había completado mayor parte de la pretemporada. El sistema, como bien digo, no traía ninguna novedad, pero sí es verdad que vimos un Málaga que en los primeros minutos, sobre todo yo diría 10-15 minutos, se vio un poco atacado por los nervios y le costó encontrarse, le costó verse dentro del Metropolitano en un escenario tan grande, pero con el paso de los minutos esos nervios fueron superados y ahí es cuando empezó a aparecer el Málaga Club de Fútbol. Es verdad que hubo muchos errores no forzados y sobre todo creo que se pusieron muchos ojos sobre Izan Merino, que tuvo muchos de estos errores en los primeros minutos, quizás también un Daniel Lorenzo que estuvo poco acertado en los primeros minutos, creo que fueron de los que más notaron esa diferencia una vez pasaron los 20 minutos, y a partir de ahí yo creo que podríamos decir que el mismo jugador que he nombrado, que es Dani Lorenzo, como Rafita, me parece que fueron los jugadores que más asentaron al equipo de Juanfran Funes, sobre todo el lateral Torreño, que hizo un muy buen partido. El Málaga se asentó también con su sistema base, un sistema que está sustentado en un 3-4-3, donde Izan Merino está entre centrales formando esa línea de tres con Recio en derecha e Einar Galilea en izquierda. La línea del medio la forman en una forma de cuadrado, nunca mejor dicho, Dani Lorenzo y Carlos Dotor como pivotes, y por delante de ellos dos la Rubia y Joaquín, que son los extremos que van hacia adentro y actúan como medias puntas, y los laterales son los que se encargan de ocupar los carriles externos con muchísima altura. Vimos a Rafita y a Puga subir muchísimo cuando el Málaga tenía el balón e intentar aprovechar esos pases largos que muchas veces daban pues Recio, Einar Galilea o Izan Merino. El Málaga con este sistema se empezó a sentir cómodo, sobre todo alrededor del minuto 20, como ya he dicho anteriormente, y esto hizo al Cholo Simeone querer dar un giro en el juego de Atlético de Madrid y cambió de esperar en quizás un esquema que era más de replegar y esperar en su campo en un 5-4-1 a presionar, mandó al Atlético de Madrid arriba, y ahí fue cuando el Málaga empezó a sufrir un poquito más con balón, sobre todo volvemos a insistir en nombre de Izan Merino, que sufrió bastante de espaldas, se abusó mucho de balones largos en la primera parte, donde se completaron solo 12 de 30 pases que se intentaron el largo, sobre todo buscando mucho a Chupete, que estuvo bastante ocupado en el duelo con David Hansko, y también se destacaría esa incapacidad que tuvo el Málaga para encontrar al hombre libre dentro, porque es verdad que muchas veces Recio y Puga se atrevían en sacar el balón jugado, pero no encontraban nada en Lorenzo ni a Carlos Dotor por dentro, que eran los hombres libres que iban a permitir al Málaga superar esa presión del Atlético de Madrid. A partir de ahí, en torno al minuto 30, apareció Juanfran Funes, en esa charla para la hidratación, y ahí es lo que vamos a analizar paso a paso.
Eso te iba a decir, porque para alguien como tú, que tanto le gusta este laboratorio, escuchar a Funes como se le escuchó en esa pértiga de la tele, tiene que ser algo tremendo. Y además, es que tuvo efecto sobre el Málaga en el tramo final del primer tiempo.
La verdad, Rafa, que yo creo que todas las charlas que hemos visto durante esta primera jornada en esa pausa para la hidratación, porque las pausas para la hidratación es verdad que cortan mucho el ritmo del partido, pero son meter dentro al aficionado de lo que es un equipo y de esas charlas, porque por ejemplo también destacó mucho la de Manolo González, el técnico del Español, que fue también muy interesante y muy atractiva para el aficionado, pero la de Juanfran Funes creo que fue la que dejó más detalles en lo táctico. El técnico de Loja quiso arreglar dos cosas que vamos a analizar aquí poco a poco. La primera, con balón, con posesión, quiso arreglar ese salto que tanto le estaba molestando al Málaga en la presión, ese salto de extremo a central, porque era Arnau Ortiz el que jugaba en banda izquierda quien saltaba sobre Recio para evitar la salida del Málaga por banda derecha. A partir de ahí el técnico de Loja dio tres instrucciones. La primera, Recio tiene que estar a menos altura que Alfonso Herrero. ¿Para qué? Para que cuando el central recibiera el balón, el jugador del Atlético de Madrid tuviera dos opciones. La primera, dudar, porque al estar más atrás que Alfonso Herrero iba a estar muy lejos para llegar a ese salto de la presión y no ir, y a partir de ahí que Recio tuviera más comodidad para sacar el balón, o la segunda opción, que saltara a un salto muy lejano y le generara mucho espacio a la espalda del extremo. La segunda instrucción va a raíz de ahí, a Puga, menos altura que su par, que en este caso era David Martínez. El Cholo Simeone decidió emparejar al lateral izquierdo con el lateral derecho del Málaga Club de Fútbol, y la instrucción sobre Puga era que él se tuviera que ir todo lo atrás que pudiera para que el par no lo siguiera. A partir de ahí Recio le iba a generar esa línea de pase al estar más atrás, y esa línea de pase entre Recio y Puga iba a existir debido a estos dos pasitos para atrás que habían dado los dos jugadores del Málaga. Y la última instrucción que dio Juanfran Funes fue a la Rubia, una Rubia que le insistió en que se mantuviera ancho para crear espacio dentro. Claro, si la Rubia se mantenía ancho dando una opción de pase paralelo entre Puga y el extremo del Barrio de la Luz, esto iba a generar que el Atlético de Madrid tuviera pocos jugadores dentro, si ahí se generaron espacios tanto para Carlos Dotor como para Dani Lorenzo, que era lo que hemos nombrado anteriormente, que el Málaga no encontraba ese hombre libre dentro, y ahí Juanfran Funes Juanfran Funes quiso corregirlo, metiendo a la Rubia anclado un poquito más pinchado en banda derecha y generando ese espacio dentro de forma más llamativa. Ahora vamos al análisis de la parte sin balón, ese cambio que también quiso hacer Juanfran Funes, arreglando la situación dentro cuando el Málaga iba arriba a presionar, porque el Málaga colocaba a cuatro jugadores muy arriba. En la parte de dentro eran Chupa y Dotto los encargados de presionar a los centrales, en las partes de fuera eran la Rubia y Joaquín los que se encargaban de presionar a los laterales del Atlético de Madrid, y ahí se generaba un momento de duda a la espalda de estos jugadores, de estos cuatro, cuando aparecía Coque, y ahí era Dani Lorenzo el encargado de ir a esos apoyos lejanos también, y cuando Lookman aparecía como apoyo lejano igualmente, y era Galilea el que le tenía que perseguir. La primera instrucción que da Juanfran Funes en esta charla es, como digo, a Einar Galilea, que decía que cuando el jugador encargado de amenazar al espacio, que era Lookman, venía a un apoyo cercano, tiene que perseguirlo sí o sí, porque de esta forma iba a evitar el salto de presión del Atlético de Madrid. Vimos como el central vasco le hizo caso, tuvo varias intercepciones que aprobaron la instrucción del técnico Logeño, y la segunda orden era a Dani Lorenzo, un Dani Lorenzo que fue quizás el jugador al que más se le corrigió en esta charla táctica en la fase defensiva, porque le dio dos instrucciones. La primera, cuando el balón está en carril central, es decir, en alguno de los dos centrales del Atlético de Madrid, ya sea Hansko o sea Robin Lenormand, tienes que ocuparte de cubrir la espalda de Chupa y de Dotto, en este caso era Coque. ¿Qué pasa? Que cuando ese balón pasaba a pasillo exterior, ya podemos decir lateral izquierdo o lateral derecho, David Martínez o Jorge Domínguez en la primera parte, Dani Lorenzo tenía que dar dos pasitos hacia atrás, cubrir la espalda de Izan Merino y cubrir el pase diagonal que se construía ahí para poder salir el Atlético de Madrid. Aquí es donde le llega a Dani Lorenzo y esa famosa frase en la que Funes achaca a Oblak, que no es capaz de meter un pase dentro porque Dani Lorenzo le dice: si estoy muy cerca de Coque, no llego a hacerle la cobertura a Izan. Y ahí Funes lo que le dice es: no tienes que estar cerca de Coque. Y ahí le dice una frase que es muy importante para todo aquel entrenador que esté en fases formativas, en cadetes, en infantiles, y es decirle: tú no tienes que estar encima de Coque, tú le saltas a Coque cuando el balón vaya viajando hacia él, porque si Oblak se atreve a dar ese pase y tú presionas una vez, el pase sale del pie del portero, vas a llegar a la presión. Ahí Dani Lorenzo lo entendió, lo aplicó, y el Málaga en ese momento que estuvo presionando fue muy superior al Atlético de Madrid. Se hizo con la posesión, mandó en el juego, son 120 pases los que da el Málaga desde el minuto 30 al minuto 45, a diferencia de los 87 que da el Atlético de Madrid, prácticamente 40 pases más, recibe 4 faltas en campo del Atlético de Madrid, tiene una mayor un mayor porcentaje de posesión, es decir, que todo lo que intenta aplicar el Funes en esta charla de la posa para la hidratación hace efecto y hace que el Málaga termine la primera parte en mejor estado que el Atlético de Madrid.
Lo que sí es cierto, Pablo, que el partido al final se acabó decidiendo por algo que, entiéndeme, no hace falta ir a un laboratorio, ¿no?, a desvelarlo. La calidad, el talento, los millones del Atlético de Madrid que salieron desde el banquillo acabaron siendo clave para que la victoria fuera para el equipo de Simeone.
De todos los que ha mencionado Rafa, lo único cuantificable son los millones. Ni la calidad ni el desparpajo que tienen Kangin Lee, Juliano Simeone o Alex Baena se pueden medir en una métrica que tengamos aquí en el laboratorio. Ahora, eso sí, el resultado se decidieron por las piernas, ya sea las piernas en cuanto al cansancio, las piernas en cuanto a la calidad. Es verdad que el Málaga salió con personalidad en esa segunda parte, pero algo cambió, y es que el Málaga no apretó, no fue a presionar desde inicio de la segunda parte, y eso le facilitó el trabajo al Atlético de Madrid, por dos razones. La primera es que le facilitó la salida de balón, y eso, quieras que no, también te ahorra una cantidad de energía que después puedes usar en ataque. Y la segunda, que es que el Málaga, cada vez que robaba balón, estaba muy lejos para atacar. Entonces, el Málaga se cansaba en defender en su propio campo, y además cuando robaba quería salir rápido, pero esa defensa en tu propio campo te estaba cansando tanto que no te daba la opción de llegar a la portería rival. En cambio, en la primera parte, como estabas presionando y cuando robabas estabas ciertamente cerca de la portería de Jan Oblak, te facilitaba poder quedarte en tres cuartos, aunque el Málaga ahí es cierto que le faltó colmillo. Como bien digo, el Málaga dejó de amenazar y eso hizo que el Atlético de Madrid se empezó a sentir cómodo. Es verdad que tenía más balón, pero le faltaban ideas. El 11 que sacó el Cholo Simeone de inicio no estuvo muy acertado, aunque alrededor del minuto 57 llega una jugada de Rodrigo Mendoza que hace una muy buena parada a Alfonso Herrero, que activa el chip en el Cholo Simeone e introduce de un tirón a Kangin Lee, a Alex Baena y a Juliano Simeone. Como bien decimos, sobre todo el cambio de Juliano y el de Alex Baena son cambios muy naturales porque entran por Arnau Ortiz y Carlos Martín, que ocupa las bandas, pero el cambio de Kangin Lee es el que lo cambia todo, porque entra el jugador surcoreano por Rodrigo Mendoza y ahí empieza a moverse mucho por dentro y a generar mucho caos en el centro del campo, sobre todo del Málaga. Un Málaga que se sustenta en su campo con una grandísima línea defensiva. Yo creo que es la mejor noticia que puede sacar el Málaga Club de Fútbol, el rendimiento tanto de Puga, de Recio, de Inar, como de Rafita, que vamos a repasar a continuación en datos. Puga, el lateral del Buñol, hizo 7 contribuciones defensivas, 5 recuperaciones de balón y 5 de 7 en duelos. Recio, quizás el más flojito en cuanto a lo estadístico, tuvo 6 contribuciones defensivas, 5 recuperaciones de balón, el que más del Málaga Club de Fútbol, y 1 de 6 en duelos. Aquí el trabajo a mejorar por parte del canterano, que tuvo un 0 de 4 en duelos aéreo. Sinner Galilea, 11 contribuciones defensivas, el que más del conjunto malaguista, y 5 de 7 en duelos. Y un Rafieta que desde mi punto de vista fue el mejor en la defensa del Málaga Club de Fútbol, que tuvo 10 contribuciones defensivas, 3 recuperaciones de balón y 8 de 10 en duelos. Fue el jugador del Málaga Club de Fútbol que mejor estuvo en los duelos porque fue el que más ganó. Es verdad que el Málaga nunca es positivo cuando hablas de que está a un buen nivel defensivo, porque esto significa que no está teniendo el balón. Y ahí llegó el primer gol del Atlético de Madrid, con ese control, ese dominio tras los cambios. Llegó el primero, y donde un gol que, a pesar de ser un auténtico golazo de Cangilli, se notó mucho el cansancio, porque Cangilli, para empezar, recibe el balón auténticamente solo. Es un desplazamiento de Hansko que deben ser unos 40 metros. Es un grandísimo pase del central del Atlético de Madrid, pero Cangilli recibe pinchado en banda derecha, prácticamente sin oposición. Se marcha de la primera marca, que era Juan Cruz, y en el segundo salto es muy mejorable por parte del Málaga Club de Fútbol. ¿Por qué? Porque saltan tanto Rafita como Dani Lorenzo a hacer la misma función, prácticamente se entorpecen entre ellos, ambos quedan vendidos ante el segundo recorte del jugador surcoreano, sobre todo Dani Lorenzo, que es el que debería haberse encargado de, en caso de que el jugador del Atlético de Madrid hubiese decidido dar ese segundo recorte, que es lo que acaba haciendo finalmente, poder tener esa opción de seguirle en la carrera. Pero sobre todo ahí, como decimos, el centrocampista Marbelli comete el error de venderse al 50% de que iba a chutar a puerta en vez de seguir la carrera. El surcoreano sigue la carrera y después se le plantea una situación de tiro muy muy buena para él, porque es una situación desde prácticamente el pico del área favorable para un zurdo, y Sinner Galilea está demasiado hundido en la acción defensiva, tanto que no le da tiempo a salir a achicar espacio y acaba dando un auténtico golazo Cangilli, que cuando tú ves que Alfonso Herrero no puede hacer nada en un gol encajado por el Málaga Club de Fútbol, al fin y al cabo sabes que es un auténtico golazo. A partir del gol, muy poquito a analizar porque no hubo partido. Alfonso evitó el 2-0 en varias ocasiones, tuvo 4 paradas, 2 de dentro del área el portero del Málaga Club de Fútbol, que seguramente acabó el partido como man of the match, digamos, del equipo de Juanfran Funes. En Málaga, a partir del 1-0, mandó en la posesión, pero faltaron tanto piernas como colmillo, porque ya estaban los jugadores en el campo muy cansados. La rubia, Dani Lorenzo, Chupete, se le notó que llevaban ya 60-65 minutos las piernas, y también faltaron las ideas que habían faltado durante todo el partido. Al fin y al cabo, el Málaga acaba el encuentro con 5 tiros totales, un único tiro a puerta que llega en el minuto 93, y es un tiro muy lejano de David Larrubia. Es 0,15 expected goal en todo el partido, es decir, una cifra ínfima para lo que es el Málaga Club de Fútbol, sobre todo de Juanfran Funes, y no está tan lejos en datos del Atlético de Madrid. Por ejemplo, el club del Cholo Simeone da 30 toques dentro del área por los 19 que da el Málaga, que no es una diferencia tan grande para lo que acabamos viendo, sobre todo en el marcador y en lo estadístico en cuanto a tiros a puerta. Y yo creo que el principal también efecto negativo a señalar de Málaga Málaga Club de Fútbol es que el banquillo no aportó nada. Ni Juan Cruz, ni Salinas, ni Rafa Rodríguez, ni Ramón, ni un propio Neco Jauregui, que salieron ya contra el partido, estaba totalmente resuelto.
Pues totalmente, y al final hablabas de los toques dentro del área, pero es que los goles del Atlético de Madrid llegaron desde fuera del área y directamente a la escuadra. Pablo Martín, mil gracias. Hablamos y la semana que viene analizamos lo que ocurra en el Málaga Depor.
Un placer, como siempre, compañero. Nos vemos durante el fin de semana.